Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 25 de agosto de 2019. El mensaje se llama El objetivo principal. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje o sermón ya traducido. Muy bien, quiero extender los saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que recordemos a los que no están con nosotros, la familia del hermano Jason y varios hermanos en varias familias que están enfermos. Vamos primeramente a orar. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana dándote gracias por tu bondad y misericordia. Pedimos tu bendición sobre nosotros, Señor, mientras queremos seguirte, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu entendimiento y sabiduría, Señor. Ayúdanos al abrir tu palabra. Y ayuda a aquellos que no están con nosotros, Señor, anímalos, fortalécelos y ayúdanos a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que abramos nuestras Biblias en Segunda Carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda Carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda a Timoteo 3. Quiero hablar un poco acerca de la iglesia esta mañana, acerca de trabajar juntos, como comentaban los jóvenes, acerca de cómo funciona un equipo. A veces perdemos de vista la idea de lo que es una iglesia. Al final de cuentas, la iglesia, en términos muy sencillos, es un equipo. Y quiero compartir un poco de eso esta mañana y otras ideas junto con ello. Aunque somos individuos, cada uno de nosotros diferentes, estamos juntos y hacemos que el equipo funcione. Para que un equipo gane o funcione, cada uno necesita hacer su parte. Y a veces perdemos de vista estas ideas. Es muy fácil hablar o decir que no nos interese lo que piensen los demás. La semana pasada prediqué un poco de esto, de que no nos preocupe lo que piensen los demás y que podamos ser independientes y libres. Ese es el objetivo. Sin embargo, también hay otro extremo, pensar que soy tan independiente, soy tan libre, no me importa lo que digan, tanto así que voy a hacer mi propia idea, mi propio plan, voy a ser totalmente autosuficiente e individual, y eso también es un error. Cada vez que uno predica, parece haber un extremo peligroso y otro en el que podemos irnos tanto a diestra o a siniestra y errar, ¿sí? A veces cuando predicamos acerca de un punto, siempre alguien se aferra de este punto y nosotros le decimos, bueno, nunca dijimos que no podías hacer esto, ¿sí? Y a veces hay personas o grupos que se aferran tanto a un punto en particular, a un detalle, que pierden de vista y es tan fácil pasar de largo. Al estar tan enredados o tan atrapados en detalles, en un detalle por aquí, en un punto por aquí, es fácil perder de vista el objetivo principal. Hay veces que predico yo todo un mensaje acerca de un detalle pequeño, acerca de alguna doctrina pequeña, y la gente se agarra de allí, pero pierde de vista el objetivo principal. El objetivo principal es ser como Jesús y estar en la voluntad de Jesús. Él oró y dijo, le pidió a su Padre que pudiéramos ser unos, que pudiéramos ser uno y estar completos en Él. A veces escuchamos una enseñanza, un mensaje de ánimo o de corrección que podemos aplicar a nuestras vidas, pero que en el cual tenemos que ver el todo y no solamente las partes. Hay gente que se enfoca de manera excesiva en un punto o en una doctrina o en un mandamiento, y ahí es donde empiezan las sectas y los peligros, y ese no es el propósito, ¿sí? El propósito es que todos funcionemos juntos para la gloria de Dios. Y no solo todos, sino todo funcione junto. Cada punto, cada mandamiento, cada cosa que hagamos, todo sea para la gloria de Dios. Vamos a entender un poco más de lo que quiero decir. Conforme avanzamos, empezamos a leer 2 Timoteo 3, verso 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí está el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, su discípulo, y por extensión hacia nosotros, y le advierte que en los últimos tiempos iba a haber tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Él escribió esto hace ya casi o más de 2000 años atrás. Y yo creo que ha habido tiempos peligrosos y difíciles a lo largo de la historia, pero especialmente creo que discerniendo y mirando y observando ahora o en esta época, quizás los tiempos sean más peligrosos aún o más difíciles en muchos sentidos. Leemos en la historia de personas, ¿verdad?, a lo largo de la historia que tenían algún avivamiento, quizás encontraban de nuevo la palabra de Dios que había estado escondida, corrían el velo de lo que la religión oficial les estaba tapando. La gente podía darse cuenta de lo que Jesús enseñó, que era algo tan sencillo, y que a pesar de que había persecución y había tiempos peligrosos, esa sencillez de simplemente seguir a Cristo estaba allí. Y no estaba, en esos tiempos, no estaba nublada, no estaba, sí, la visión no estaba nublada por la presencia de unas 17,000 denominaciones como ahora hay. ¿Sí? Hoy en día todos tienen acceso a una Biblia, todos tienen su punto de enfoque, el punto de su religión, y piensan, nosotros somos mejores que todos los demás porque nos reunimos en tal día, o somos mejores que todos los demás porque decimos el nombre de Jesús de la forma correcta, Yeshua o Yahweh, o somos mejores que todos los demás porque nuestras mujeres traen el velo. O somos mejores que todos los demás por esto y por aquello. Y podría seguir una lista interminable, pero nuevamente los que dicen o hemos dicho o pensado así, nos estamos enfocando no en el todo, sino en las partes. Nos estamos enfocando no en el propósito principal, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de la gracia contra las obras, hay extremos, ¿verdad? Y hay ambas orillas. La Biblia dice, por un lado, que Dios mismo testifica que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y por otro lado, también la Biblia dice en Apocalipsis muy claramente que seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras o acciones. Entonces, verdaderamente es por la gracia de Dios, es porque la situación en la que Él nos ha puesto nos ha ayudado y porque Él ha tenido misericordia. Y así quiso Él en su beneplácito, y es por su gracia que las cosas funcionan, pero aún así también tenemos una responsabilidad personal, cada uno de nosotros. Una responsabilidad personal no de desempeñarnos en cierta manera o de poner un espectáculo en cierta manera, sino de ser lo que Él quiere que seamos, ¿sí? cada individuo siendo responsable, ¿sí? Pero tenemos todas estas cosas a nuestro alrededor tratando de dificultarnos el camino. Y el corazón del mensaje que quiero compartir es que igual en la iglesia somos un todo. Y lo que Dios quiere de ti es que seas una pieza o una parte de este equipo. Una pieza de esta iglesia. A veces no sabemos quién sí es o quién no es parte de la iglesia. Y los que quieren ser parte de la iglesia, que es algo glorioso, y son aquellos que realmente están dispuestos a trabajar juntos. Aunque quizás estemos en cierto desacuerdo en algunas cosas, pero en vez de enfocarnos en esos puntos pequeños, vemos el todo, y en vez de separarnos, porque quizás estamos en desacuerdo en alguna cosa, o porque quizás no, algún punto de vista o alguna práctica entre nosotros es distinta, más bien vemos el todo y no las partes. Vamos a seguir, dice, vendrían tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Cuando está hablando aquí de tiempos peligrosos, se refiere a lo espiritual. Y a lo siguiente que vamos a leer, no está hablando de gente del mundo, de gente gentiles, sino de gente en la iglesia. Dice así, verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjense ahora, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sí? Evita a quiénes? A los que tienen una apariencia, tienen una forma de piedad. Parecen ser piadosos, parecen tener temor de Dios, pero al mismo tiempo tienen todos los demás rasgos que uno pensaría que son completamente perversos o que son completamente mundanos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hace que los tiempos sean difíciles o peligrosos? Precisamente, que tendrán apariencia de piedad. Verso siguiente dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Este versículo 7 es una radiografía del cristianismo moderno. Siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Yo creo que en esta época actual hay más gente que conoce la Biblia de la que jamás ha habido. Hay más gente erudita en la Biblia de los que jamás ha habido. Siempre están aprendiendo. Siempre están llenándose de conocimiento. Siempre aprenden y aprenden y aprenden y aprenden. Y sin embargo, jamás llegan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que hace que los tiempos sean peligrosos, ¿sí? Que están aprendiendo, que tienen apariencia de piedad, pero al mismo tiempo hay estas otras características. Empieza con la primera, dice, amadores de sí mismos, de sí mismos. ¿Quién es una persona amadora de sí misma? Quizás Lo primero que nos vendría a la mente sería algún fanfarrón, ¿verdad? Alguna persona que realmente es jactanciosa, alguna persona que quizás jamás no le preocupa en lo más mínimo nada, ¿verdad? No tiene respeto ni por Dios ni por hombre, tal vez. Pero pensémoslo, amadores de sí mismos. El simple hecho de yo ponerme encima de Dios y de su voluntad, de eso estuve hablando la semana pasada, el estar más preocupado aún por tu propia salvación que por lo que Dios quiere de ti. Esa persona es amadora de sí misma. El estar más preocupado por preservar tu propia imagen o tu propia integridad física, o es más, el estar, como dije, preocupado más por tu propia salvación que por la gloria de Dios, no necesariamente una persona tan arrogante, no necesariamente está hablando de una persona fanfarrona. Todos podemos ver cuando un fanfarrón es fanfarrón y hasta cae mal. Pero lo peligroso, lo engañoso, lo difícil es que estas personas son personas cuidadosas, son personas humildes en apariencia. Sin embargo, lo están haciendo precisamente por amor propio, no por amor a Dios o por amor a los demás. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué hace una espada? Divide lo que está correcto de lo incorrecto. Separa lo verdadero de lo falso, ¿sí? Dos personas pueden lucir exactamente igual a los ojos de todos. Pero en el fondo, uno es amador de Dios y otro es amador de sí mismo. Y solo aquello que puede entrar al corazón puede discernirlo. Sí, seguimos leyendo, dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Saben? Vanagloriosos, soberbios, el vanaglorioso y el soberbio muchas veces también no se reconocen. A veces aquí, especialmente aquí en la iglesia, estoy hablando de la iglesia, el vanaglorioso viene con una actitud humilde, viene diciendo, hermano, estoy preocupado por esto, hermano, estás cometiendo esta falta. Y la primera impresión es, bueno, este hermano está preocupado, pero quizás trae la intención de solamente provocar problemas, la intención de solamente encender un fuego. Dice, desobedientes a los padres. Algo que vemos hoy en día, muy comúnmente, desobedientes a los padres. Los padres tenemos la responsabilidad de entrenar a nuestros hijos para que nos obedezcan. Sin embargo, quiero hablar también a los jóvenes. ¿Es posible obedecer a nuestros padres sin respetarlos? Escuchen otra vez. ¿Es posible obedecer a tus padres, pero no respetarlos? He visto niños y jóvenes o hijos que están bien portados. He visto así cómo están bien portados, sentados como un angelito, y ahí está su papá. Pero en cuanto el papá sale, el niño empieza a hacer caras muy feas. Y no tiene respeto por su padre, ni tiene respeto por los demás. El respeto por la autoridad, el respeto por los ancianos y los mayores, es más que solamente obedecerlos, o es más que solamente obedecer reglas o mandamientos. ¿Es posible obedecer a tu papá y todavía sin que lo respetes? Luce bien obedecer. Pero si solo obedeces, solo para no meterte en problemas, y realmente no hay una reverencia por los mayores, esa es la raíz de la rebeldía. Esta idea de que no me importa lo que piensen los demás, ¿verdad? En un sentido es correcto, no me importa, o no, más bien, no quiero quedar bien con los demás o agradar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como decía, es equivocado decir, no me importa y yo voy a hacer mis propios planes, todo lo demás no me importa, que piensen lo que tengan que pensar. Esa no es la actitud de alguien obediente y respetuoso. Esa no es la actitud de alguien que es piadoso realmente. ¿Sí? La gente se preocupa por lo que los demás piensen solamente por su propia gratificación y satisfacción. Pero llegar al punto de decir, no me interesa nada de lo que piensen, también es incorrecto. ¿Por qué? Porque quizás lo que piensen es algo en lo que nos están criticando de manera constructiva y nos están enseñando un mejor camino. Algunos dicen, es que me importa mucho lo que piensen los demás. Y otros dicen, no me importa para nada. No me importa la autoridad, no me importa el buen consejo. Bueno, cuando Dios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, a estos hijos, para poder obedecer a esos padres, es porque les debe interesar lo que sus padres piensan de ellos. Para poder obedecer, para poder tener respeto, es porque les interesaba. Cuando Jesús anduvo aquí en la carne, los discípulos les interesaba lo que Jesús pensaba de ellos. Porque respetaban a Jesús. Sí, y como compartía hace una semana, tampoco digo que vamos a ser zombies y hacer cualquier cosa que nos pidan. Hay un orden de Dios. Hay un orden de Dios. Y a veces cosas que nos pidan, más bien, no las vamos a hacer si no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, la Biblia está llena de enseñanza del gran respeto que hay que tener por la familia, por los ancianos. Cuando uno va a aldeas, ¿verdad? O lee libros sobre aldeas paganas. Es más, en los indios pieles rojas respetaban mucho a los ancianos, respetaban mucho la autoridad, la experiencia. Hoy en día vemos gente que está tan llena de conocimiento, tan arrogante, que dice, no voy a escuchar a nadie. Y sí, muchas veces tenemos que escoger, o a veces tenemos que escoger hacer cosas opuestas de lo que piensen la gente mayor, o opuestas de los que están por encima de nosotros. Pero lo hacemos con respeto. Y aun si recibimos algún castigo por ello, lo aceptamos. Pensando aquí, en esta frase, desobedientes a los padres, dice ingratos. Ingratos, podíamos hablar mucho sobre esto también. Impíos, Saben, cuando yo era niño, si me metía en problemas en la escuela y me castigaban doble, porque al llegar a casa era otro castigo. Pero hoy en día, tristemente, si un niño recibe un castigo en la escuela, los papás van a reclamar. Y es por eso que vemos hoy en el mundo lo que está pasando. Sí, y lo extraño es, los padres que mandan a sus hijos a la escuela, al hacer eso le están concediendo la autoridad a los maestros. Y después, si el maestro los quiere disciplinar, va el papá a reclamar. No tiene el menor sentido. Le estás entregando la autoridad a un maestro, le estás permitiendo que él cuide a tu hijo, pero después no te parece lo que él hace. ¿Por qué no mejor tú tomas en tus manos esa responsabilidad? Y si no te parece apropiado un castigo, o si te parece apropiado, tú eres el que lo impone. Bueno, los niños y los jóvenes necesitan respetar a sus maestros, a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, a los hermanos mayores que ellos, como si fueran sus propios padres. Solamente podemos respetar a Dios y temer a Dios si primero tememos y respetamos y reverenciamos a nuestros padres, a los hermanos mayores. En aquella época, aún si había sido injusto el castigo en la escuela, de todas formas me volvían a castigar en casa. Tal vez no era lo mejor, pero me ayudó a aprender a respetar. Definitivamente me ayudó. Así que, como padre o madre, cuando te apresuras para defender a tu hijo de lo que el maestro, o de lo que un hermano, o de lo que el abuelo, o de lo que alguien, o entre papá y mamá, la mamá lo defiende del papá, o el papá de la mamá, de un regaño, de una disciplina, lo que estás haciendo es sembrarles que pierdan el respeto. Que pierdan el respeto por sus mayores. Y es bueno aprender a respetar, aprender a amar, aún si alguien nos está acusando de manera incorrecta. Es bueno. Versículo 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Podríamos hablar a fondo de cada una de estas características. Si miramos algunas de estas palabras, algunas de estas cualidades malas o características malas, podemos encontrar la contraparte, o sea, la parte buena, la parte positiva. ¿Sí? Pablo aquí le está hablando a Timoteo. Pablo lo escribió. Timoteo lo leyó. Timoteo, recordemos que era obispo, era uno de los líderes principales en la iglesia. Entonces, creo firmemente que la meta del apóstol Pablo al escribir esto, ¿verdad?, esta advertencia de los últimos días es que, como estaba diciendo, ¿verdad? Hablando aquí de los últimos días, bueno, los últimos días es ambiguo, el Señor puede regresar mañana o puede regresar dentro de 1,000 años, pero el propósito, ¿verdad?, para Timoteo, al ser parte de la iglesia, al ser un líder de la iglesia, es que viera el objetivo principal. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Cuando uno observa la vida, casi en cada aspecto, la misma vida y muchas cosas, cada uno tiene una propia responsabilidad. Y tristemente muchas veces pensamos que nuestra posición es un poco mejor que la del otro. Lo cierto es que si alguien no hace su trabajo, por decir, en una empresa, en la familia, hasta en un equipo de deportes, con un jugador que falle, se refleja en el todo. ¿Por qué? Porque nos necesitamos a todos, los unos a los otros. Es fácil tener apariencia de piedad y enfocarse en reglas o en detalles, pero también es fácil que al mismo tiempo tengamos estas malas cualidades de las que habla el apóstol. Y en vez de enfocarnos en detalles y en legalismos, el énfasis del apóstol es enfocarnos en los aspectos positivos para desarrollarlos y en nuestra propia responsabilidad. A veces un trabajo pequeño, de eso depende que salgan bien las cosas. Eso es un equipo. A veces al construir una casa, el trabajo último, el de detalle, de eso depende. En los deportes, en el fútbol, en el béisbol, siempre hay una estrella. Siempre hay el que mete el gol o el que mete el home run. Lo cierto es, no todos pueden ser estrellas. Hay un defensa que tiene que hacer trabajo sucio por la estrella. Hay uno que quizás no es tan famoso como la estrella, pero le tiene que mandar el pase a la estrella. Quizás no se lleva tanta gloria, tanto crédito, sin embargo está haciendo algo tan fundamental que aunque la estrella estuviera presente, si el que le da el pase o el que hace la defensa no estuvieran, la estrella no podría tampoco brillar. Todos tenemos una parte. A veces quizás piensas que tu parte es muy pequeña, que tal vez no es nada, que tal vez casi no cooperas o no puedes. Tal vez piensas que tu tarea es insignificante, pero cada tarea es importante. ¿Cómo nos damos cuenta que es importante? Cuando uno no cumple, se refleja en el todo. Somos parte de un cuerpo. Conocemos estas advertencias. Hemos visto cuáles son estas cualidades que son tanto las malas y que perjudican como las buenas y que bendicen. Y podemos ser una bendición solamente por hacer nuestra parte. Y eso es lo que, ese es el punto final al que quería llegar. Cuando una persona está entregada a cumplir su responsabilidad por amor y con amor, ni siquiera tiene que preocuparse de quedar enredada en estas cosas tan feas. Cuando una persona está entregada a darle la gloria a Dios y a ser una bendición para los demás de manera desinteresada, ni siquiera tiene que preocuparse de que, o tener miedo de que, oh, va a quedar atrapada en estas cosas en ser blasfema, en ser avara, en ser amadora de los deleites. Cosas feas, cosas tristes, de tiempos peligrosos. Espero y oro que cada uno aquí aprenda a hacer su parte. Somos una parte del todo. Somos una familia. Somos una comunidad. Y en la familia, la esposa tiene su parte, el esposo tiene su parte, los hijos tienen su parte. En la iglesia, cada hermano, cada hermana, cada líder tiene su parte. A veces pensamos, oh, yo soy muy especial, sin mí no sería nada. No, no es cierto. Si estuvieras solo, ¿quién sabe qué sería de ti? O a veces pensamos, mi trabajo es muy pequeño, no, yo no valgo. Tampoco. Lo único que quiere Dios es que hagas tu parte. Te levantes y hagas tu parte, teniendo en mente el objetivo principal. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.